Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por permitirnos llegar a esta hora de la mañana del domingo a sus hogares a través de este programa Semillas de Esperanza, pidiendo muchas bendiciones para todos nuestros oyentes y mucho ánimo en este domingo, Día del Señor, invitándolos para que asistan a las parroquias, a la Santa Misa, como de costumbre, para llenarse de esta gracia de Dios, esta gracia espiritual que Él nos da. Como de costumbre, los estamos invitando a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamada Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Por qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús al alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
Muy buenos días también de parte mía, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un saludo lleno de espíritu, de alegría, de deseos de vivir este día domingo intensamente en la presencia del Señor, orando por las familias, por cada uno de ustedes, pidiendo al Señor bendiciones de alegría y de paz. Esta escena que hemos escuchado del Evangelio es una escena muy conmovedora y es importante que nos metamos en ella. Se trata de la muerte de un adolescente. ¡Cuánto dolor! Los parientes y amigos de la familia lloran. Jairo recurre con angustia a Jesús para pedirle su ayuda. Con este gesto, enseña que el dolor humano solo tiene sentido unido al de nuestro Señor Jesucristo. Con esto aprendemos también que si de las pruebas, de los momentos y tribulaciones brota en nosotros más fe, más oración, como en la vida de Jairo, entonces esos dolores tienen valor sobrenatural. Cuando el sufrimiento llegue a nuestra vida, volvamos con más fuerza nuestro corazón a Dios. Si Jesús tuvo que padecer la agonía en el Getsemaní, la flagelación, los tormentos del Calvario por amor a nosotros, ¿no seremos nosotros capaces de vivir nuestros dolores por amor a Dios? Dejémosle al Señor que, a pesar de nuestras dudas y oscuridades, creemos que Él puede cambiar nuestra vida cristiana, quizás mediocre, por una llena de celo, de dinamismo apostólico. Encontrará Jesús en nosotros la fe que Jairo tuvo en Él. Dejemos que Jesús haga milagros en nosotros, en nuestra familia.
Hoy nos podemos preguntar, Señor, ¿qué es la fe? Parece, Señor, que muchas veces te buscamos y no estás. Gritamos y pareces no escucharnos. Tocamos, pero no logramos llamar tu atención. ¿Qué es la fe, Señor? Muchas veces te hemos pedido y no hemos encontrado respuesta. Muchas veces hemos sufrido y nuestro llanto no ha encontrado descanso. ¿Qué es la fe? Creo, Jesús, que si hoy estoy aquí, si hoy sigo creyendo en ti, no es por mí, es por ti. Creo que estás aquí, que siempre estás conmigo. Creo que cuando callas, lo único que quieres es que escuche. Cuando sufro, lo único que quieres es que llore, pero todo esto contigo. Creo, Jesús, que esta es la fe, aquella que sabe que eres amor, que nunca nos abandonas, que siempre estás pendiente, pues estando contigo es la única manera en la que podemos entender el dolor, en la que podemos ver la luz cuando no hay ningún esplendor. Creemos, Jesús, que la fe es aquella que tiene sus ojos en la eternidad. A la luz de ella, todo lo demás puede pasar.
Y qué maravilloso poder decir, gracias, Señor, por ayudarme a entender que la fe consiste en saber que me amas y que ese amor va más allá de lo que pueda suceder. Solo a la luz de ese amor, aquello que no entienda de esta vida, de mi propia vida, lo podré entender. Por eso pedimos al Señor, aumenta nuestra fe. En esta oración escuchamos la preocupación de todo padre o madre por la vida y por el bien de sus hijos. Pero escuchamos también la gran fe que ese hombre tiene en Jesús. Y cuando llega la noticia de que la niña está muerta, Jesús le dice, no temas, basta que tengas fe. Da aliento esta palabra de Jesús. Y también nos lo dice a nosotros muchas veces, no temas, basta que tengas fe. Al entrar en la casa, el Señor echa a la gente que lloraba y grita y se dirige a la niña muerta diciendo, Niña, yo te lo digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a caminar. Allí se ve el poder absoluto de Jesús sobre la muerte, que para él es como un sueño del cual poder y puede despertarse. Jesús ha vencido a la muerte, también tiene poder sobre la muerte física.
Por cierto, este evangelio nos presenta dos ejemplos de una fe grande, pero no nos queremos centrar solo en la fe de estos personajes, Jairo y la mujer hemorroísa, sino en la manera de acercarse a Cristo. Suponemos que todos los que estaban junto a Jesús en ese momento tenían fe en él, pero no recibieron un milagro como el que vemos en Jairo y en la hemorroísa. No fue solo su fe lo que los curó, sino su manera de acercarse a Cristo. Nos imaginamos que si toda la gente que estaba alrededor de Cristo se hubiera acercado como lo hicieron los dos, tendríamos un evangelio más extenso. Jairo y la mujer hemorroísa siguieron tres pasos para acercarse a Cristo. Primero, reconocieron su condición de criaturas necesitadas y el poder de Dios. Debemos de reconocer que nada podemos sin la ayuda de Dios. En segundo lugar, al acercarse a Jesús lo hicieron con sencillez, confiando que lo que les fuera a pasar era lo mejor. Aceptan la voluntad de Dios sabiendo que para ser plenamente felices la deben cumplir. No le ponen medidas a Dios, que les permite dar el siguiente paso, que es, por último, confiaron plenamente en Dios, le entregaron sus vidas. La confianza que pusieron en Cristo les permitió obtener la gracia que necesitaban en ese momento. Estos dos episodios, una sanación y una resurrección, tienen un único centro, la fe. El mensaje es claro y se puede resumir en una pregunta para hacernos. ¿Creemos que Jesús nos puede sanar y nos puede despertar de la muerte?
Hoy Jesús nos habla a través del encuentro con esta mujer, la hemorroísa. Nos hace ver que ella llevaba mucho tiempo con ese flujo de sangre que la hacía sufrir. Sabemos que a nuestro corazón muchas cosas lo han lastimado, desilusionado, y a través de promesas de falsa felicidad que al final han terminado por dejarnos más vacíos y heridos de lo que ya estábamos. Sabemos que llevamos mucho tiempo de no ser felices, así como la mujer había intentado muchos remedios para resolver su problema. Conocemos perfectamente todos los caminos que hemos recorrido buscando felicidad. Sabemos perfectamente todas las veces que le hemos pedido a las cosas y personas lo que solo tú, Señor, nos puede dar. Un amor infinito capaz de sanar todas las heridas de mi corazón y saciar mis deseos de felicidad. Pero por eso intento no solo no han funcionado, sino que incluso han agrandado mis heridas y me han dejado peor de cómo ellos estaban o cómo llegó. La mujer confiaba en que solo con tocar la orla de su manto iba a quedar sana. ¿Sabes? Te confieso que yo no tengo la misma fe. Soy débil. Y muchas veces he vuelto y volveré a pedirle a las cosas lo que ellas no me pueden dar. Un amor total y sin límites solo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo.
Por eso cabe elevar nuestra súplica al cielo y decirle al Señor: ayúdame a confiar en ti, en tu amor, en tu poder, Que tu misericordia me toque tan profundamente que me convierta en un testimonio de tu amor y tu misericordia, para así ser plenamente feliz, amándote y ayudando a otros a encontrar su felicidad a tu lado. Para todos estaba muerta, para Jesús no. Ese tipo de iniciativas son signos vivos de que Jesús está y entra en la vida de cada uno de nosotros, que va más allá de toda burla, que no da ninguna batalla por perdida con tal de tomarnos las manos e invitarnos a levantarnos. Qué bueno que hayan cristianos, que haya personas de buena voluntad, que hayan personas de cualquier creencia, de cualquier opción religiosa en la vida o no religiosa, pero de buena voluntad, que sigan las huellas de Jesús y se animen a entrar y a ser signo de esa mano tendida que levanta. Yo te lo pido, levántate, siempre levantando. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semilla de Esperanza, programa que compartimos con ustedes todos los domingos en la mañana y que lo hacemos desde un corazón lleno de gratitud con ustedes y también de agradecimiento a Dios por esta magnífica oportunidad que tenemos de compartir también nuestra fe, nuestra vocación, nuestro deseo de crecimiento espiritual para ustedes y para todos nosotros. En esta segunda sección del programa Semilla de Esperanza, el tema del día, queremos compartir con ustedes los milagros de Jesús. Un milagro de Dios es un evento extraordinario o atípico que revela o confirma un mensaje específico por medio de una obra poderosa. Jesús realizó muchos milagros. Todos los milagros que hizo eran para glorificar a Dios, ayudar a los demás y demostrar que era realmente quien decía ser el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando calmó la tormenta, que lo encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, los discípulos se asombraron y preguntaron, ¿qué hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8, 27. Los evangelios registran muchos de los milagros que Jesús realizó. Por supuesto, muchas de las cosas que hizo Jesús no podrían haber sido registradas en los escritos. Juan reconoce abiertamente, Jesús realizó muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están registradas en este libro. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se describieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Lo dice Juan 20:30. Con frecuencia, los diferentes evangelios registran los mismos milagros y cada uno de ellos da detalles ligeramente diferentes. A veces es imposible saber si un milagro en particular registrado en los evangelios es simplemente un milagro registrado desde diferentes ángulos o si están registrados dos milagros separados. Ninguno de los escritos de los evangelios está particularmente preocupado por la estricta cronología y a veces no nos dan datos o todos los detalles que nos interesan. Los milagros de Jesús, los que realizó y que se enumeran a continuación, se han clasificado en amplias categorías con las correspondientes referencias, sin tratar de determinar qué milagro ha sido registrado en múltiples ocasiones y cuáles pueden ser exclusivos de cada uno de estos evangelios.
Vemos que la gran mayoría de los milagros registrados en los evangelios fueron milagros de sanidad. Si bien los que recibieron la sanidad fueron aliviados de sus dolencias físicas, la finalidad establecida en los milagros rara vez es el simple alivio de los sufrimientos físicos. El milagro de la sanidad siempre apunta a una verdad mayor, es decir, que Jesús es el Hijo de Dios con autoridad. Cuando expulsa a los demonios, se enfatiza su autoridad sobre ellos. Cuando sana el día de reposo, pone de relieve su autoridad como Señor del día de reposo. De la misma manera, muchos de los milagros enfatizan la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. No hay mejor manera de estudiar los milagros de Jesús que leer los evangelios, haciendo una lista de cada milagro y explicación que se da. Por ejemplo, en Juan 2 leemos que Jesús convirtió el agua en vino. Ese milagro alivió una potencial vergüenza para el anfitrión y tranquilizó a su madre, que le pidió que se involucrara, aunque el resultado principal se registra en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. A veces el propósito de un milagro se da directamente y a través, y a veces se registra en la respuesta de los que lo vieron. Jesús nunca hizo milagros con el fin de dar un espectáculo. Cada milagro apunta a una mayor verdad. Juan enfatizó especialmente este punto, refiriéndose a los milagros de Jesús como señales. La alimentación de los 5,000 hombres es solo un ejemplo. En Juan 6 comienza diciendo que la gente seguía a Jesús porque veían las señales que hacía. Uno pensaría que esto es algo bueno. Jesús procede a alimentar a la multitud, más de 5,000 hombres, más mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Luego desapareció en la noche.
Y a la mañana siguiente, la gente fue a buscarlo después de que él les había dado de comer. Sin embargo, no se impresiona, Jesús no se impresiona y responde a sus motivos egoístas para buscarlo. De cierto les digo que ustedes no me buscan porque han visto las señales, sino porque comieron el pan hasta saciarse. Lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 26. Hay algo de ironía aquí. Estaban buscando a Jesús porque recibieron una comida gratis como resultado de un milagro. Sin duda, pensaron que se trata de un buen preparativo. Si Jesús continuaba alimentándolos, todos estaban bien. Jesús, sin embargo, dice que ellos no vieron realmente la señal. Vieron el milagro, pero no pudieron ver más allá de los panes y de los peces. La señal que Jesús realizó significa algo más grande. Aunque las multitudes vieron y participaron del milagro, pensaron que pasaron por alto la señal que les indicaba a Jesús, el pan de vida. A lo largo del ministerio de Jesús, mucha gente vio sus milagros como un fin en sí mismo, en lugar de apuntar a algo más grande, a las señales que hacían presente ese milagro.
Y concluyendo nuestro tema del día sobre los milagros de Jesús, digamos que esos milagros, los milagros de Jesús, fueron tan reconocidos en todo Israel que estos mismos testificaban que Jesús había venido de Dios, como les dijo a sus críticos: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. No se pueden ser negados entonces los milagros. Los que se oponían a Jesús nunca negaron sus milagros. Es importante notar que los que se oponían a Jesús nunca dudaron de esas señales que él hacía. Ellos nunca fueron capaces de negar que las obras que él y sus apóstoles hacían eran producto de un poder sobrenatural. Por eso, en la literatura del judaísmo, como en la literatura después del Nuevo Testamento, los milagros de Jesús son una manera de reconocer la grandeza de Dios en su Hijo y cómo Jesús, a través de sus milagros, también presentaba el deseo de salvación de su Padre Dios.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, reiterando nuevamente nuestros agradecimientos a todos ustedes que fielmente nos acompañan cada domingo en la mañana. Y de nuevo queremos ofrecerle nuestras oraciones y pedirle al Señor muchas bendiciones para todos ustedes. En esta parte final del programa Acontecer Eclesial, el Papa Francisco nos invita a una reflexión. ¿Creemos que Jesús cura y resucita? Esta es la fe, dice el Papa Francisco. Él preguntó a los fieles, ¿creemos que Jesús nos puede curar y nos puede despertar de la muerte? Todo el Evangelio está escrito a la luz de esta fe. Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte y por su victoria también nosotros resucitaremos, aseguró así el Papa Francisco.
Esta es una oración. La preocupación de cada padre por la vida y el bien de sus hijos, pero también la gran fe que ese hombre tiene en Jesús, motivó a que Jesús le devolviera la vida a su hija. Así que los milagros de Jesús y la fe están íntimamente unidos. Sin fe no podemos descubrir el milagro. Así que la invitación es a creer que Jesús nos puede curar, que Jesús puede resucitar a los muertos, que Jesús nos puede conducir de la mano al encuentro con su Padre Dios.
Sí, este es el mensaje de este Evangelio de hoy, que nos deja una lección poderosa para nosotros que esperamos en Dios y también que vivimos experiencias parecidas de miedo, de incertidumbres, de dolores y de angustias. Es justamente en esos momentos cuando debemos confiar en la presencia y en la misericordia de nuestro Dios.
Terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.